más allá de que la conmemoración en sí es una fecha muy triste, sí nos habla de una persona que al que solo de nombrarla uno puede ponerse contento y puede agarrarle fe a la humanidad, puedo decir. Y no es casual la elección de la palabra fe. Un 11 de mayo lo asesinan, una banda cobarde asesina al sacerdote católico Carlos Mujica. Y tenía ganas de hablar un rato de Mujica y se me ocurrió, y tuve la suerte de que me diga que sí, para charlar de Carlos, Rubén Capitaño, que es el cura de Plotier, que bueno, es otro de esos curas que a uno le hacen entender por dónde va la cuestión de la fe. ¿Cómo estás, Rubén? Nico Rosicky acá en Radio Nacional.
Buenos días a ustedes y a todos los compañeros ahí en la radio y a los oyentes.
Bueno, ¿por dónde se empieza a hablar de Mujica? A mí me gusta pensar, aunque sea algo quizás un tanto trillado, esta cuestión del camino de Mujica, ¿no? De ser un hijo de un fundador del Partido Demócrata, o sea, de los conservadores argentinos, hijo también de una mujer de la oligarquía argentina, cómo termina entregando su vida por el Evangelio y por el pueblo, ¿no?
Sí, por ahí es importante, porque dicen que no hay que olvidarse de donde uno viene. Uh-huh. ¿Viste? Porque es bueno no perder la memoria y no olvidarse de donde uno viene. Pero también es importante olvidarse de donde uno viene cuando esa persona, ¿no es cierto?, ha hecho una opción que ayuda a forjar, o mejor dicho, o a soñar con la solidaridad concreta. Y digo esto porque Carlos Mujica era un hombre bueno, se hizo sacerdote, tenía todas las condiciones y, digamos, todos los pergaminos para hacer carrera en la iglesia, en una iglesia que en aquella época, mucho más que ahora, todavía ahora, desgraciadamente, la carrera eclesiástica es una posibilidad. Y entonces él era de familia adinerada. A mí no me gusta decir familia bien, porque familia bien es la familia que todos los días se rompe el alma para hacer linda la vida de la familia, de los hijos, de los vecinos, bueno, pero viste lo que se llamaba en aquella época una familia bien. Sí. De una familia adinerada, de una familia, su papá había sido canciller del gobierno nacional.
De Frondizi, claro.
¿Eh?
De Frondizi, del gobierno de Frondizi.
De Frondizi, claro. Sí. Entonces una familia con relaciones y demás. Él era un muchacho muy inteligente. Entonces, cuando digo muy inteligente, tenía una capacidad, por eso el cardenal Cayano, que era el cardenal primado de la Argentina, lo había tenido como secretario personal, privado, o sea, la mano derecha, ¿no?
Sí.
Y él quiso recorrer otros caminos, más que los caminos eclesiásticos. Y el camino que quiso recorrer fue el camino de la gente, y cuando digo la gente, digo la relación con los demás. Porque una cosa es la gente y otra cosa, para mí, ¿no? Y otra cosa es el pueblo. La gente es toda la sociedad. El pueblo es ese pedazo de sociedad que es la que hace la patria. Porque hace, que construye, es la que trabaja, es la que hace la riqueza de la patria, es la que hace la riqueza de la sociedad, es la que hace, pues, nos quieren compartir, es la que hace, digamos, digna una nación.
Rubén.
Te escucho, digo, ese fue el camino que eligió Carlos Mujica, y por eso se fue en ese momento era el rincón más pobre de Buenos Aires, que era la Villa de Constitución, de la Villa de Retiro.
Sí, vale decir que antes de eso él daba misa en Nuestra Señora del Socorro, en la otra punta, en Recoleta, sí. Y que no es que se fue solo de ahí, sino que se le fueron a quejar algunas señoras y algunos señores que iban a esa misa, porque Él decía cosas tan... Los seres humanos son iguales y parece que esto molestó. Y él dice una cosa muy linda después, que es, yo no tengo ningún inconveniente en predicar en ninguna iglesia del mundo siempre y cuando se me deje decir lo que pienso. Creo claro. que la misión del sacerdote es evangelizar a los pobres e interpelar a los ricos. Y bueno, llega un momento en que los ricos no quieren que se les predique más, como sucedió en el Socorro, porque las señoras gordas le fueron a decir al párroco que yo hacía política en la misa.
Claro. Eso es una historia que todavía hay otro santo latinoamericano, que es el Elder Cámara, que decía una frase bastante conocida, pero poco pensada, me parece, ¿no? Uh-huh. Elder Cámara, que era este obispo brasileño, decía, cuando yo le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Uh-huh. Cuando cuestiono por qué los pobres no tienen pan, dicen que soy comunista. Y hoy en día todavía, ¿no es cierto? Hoy en día todavía hay gente que dice, no, claro, o sea, dice, no, el cura tiene que hablar de las cosas de Dios. Y las cosas de Dios son las cosas del Evangelio. Y el Evangelio, que es, digamos, la vida de Jesucristo, habla, no solamente habla, preferencia a los pobres. Uh-huh. Y habla de la justicia, y habla de la solidaridad. El apóstol Santiago dice en el capítulo 5 de su carta, Nuevo Testamento de la Biblia, cualquier traducción, le dice, ay de ustedes los ricos, porque dice, el salario que no le pagaron a sus trabajadores, es decir, él dice a los segadores de sus campos, a sus trabajadores, están clamando al cielo, y Dios escuchó el clamor de los trabajadores. Como diciendo, Dios se pone de parte del trabajador. Bueno, esto no gusta, y eso fue lo que le costó la vida, no solamente a Carlos Mujica. Carlos Mujica, que yo recuerde, fue el primero, por lo menos, ¿no?
Sí.
Tanto que mucha gente, fíjate vos hasta dónde, ¿no? La iglesia era un considerada, y una consideración bastante bien ganada en muchos casos, una institución de tanto privilegio, como decía, no, ¿cómo no se van a animar a tocar un cura? Habían uh-huh. tocado un cura.
Sí.
Y porque el mismo Perón, en la persecución del 55, no mató a ningún sacerdote, los metió preso y estuvieron unas horas, o sea. Y muy bien tratados.
Y él fue excomulgado, Perón fue excomulgado en esa...
Fue excomulgado, sí. Claro. Mientras que en la muerte de Mujica, y después con la dictadura, sí, la dictadura, que se decían tan católicos, los criminales comandantes del proceso, que iban a misa todos los días, ahí sí asesinaron a obispos, a Angelelli, a Ponce de León,
a los palotinos,
a otros sacerdotes y religiosas y muchos laicos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la iglesia en la dictadura todavía cargamos con ese pecado, no nos hemos hecho cargo, porque no los hemos reivindicado. Porque sí, a lo mejor descubrimos y reconocemos que son nuestros hermanos martirizados, pero no reconocemos, no reivindicamos por quienes fueron martirizados. Y eso es parte de la complicidad también, ¿no?
Sí.
Porque si vos estuviste sentado en la mesa del asesino, después, claro, no te es tan fácil condenar al asesino.
Pero parte de la complejidad también es que las Madres de Plaza de Mayo empezaron a reunirse en la iglesia de la Santa Cruz, digo, como parte de la complejidad, ¿no?
Ah, no, sí, seguro. En ese sentido, viste, en ese sentido no se puede condenar, yo creo que a ninguna institución. Yo creo que en todas las instituciones hay personas que viven de acuerdo a sus ideales y a sus principios, excepto algunas instituciones, como las Fuerzas Armadas, que donde vos mostrás un poquito tus valores y tus principios, te expulsan, ¿no?
Sí, que de todos modos así todos te salen coroneles como Ballester o generales como Valle.
Sí,
o...
siempre viste la excepción confirma la regla. Sí, sí. Bueno, pero volviendo a Mujica,
sí,
yo digo, Lo grande de Carlos Mojica es cómo él ayuda a la gente, o sea, le entrega su vida a la gente, y lo hace con tanto amor que la gente no miraba tanto qué hacía él por él, qué cosas conseguía él para ellos. La gente miraba su amor por ellos. Mira, yo tuve, yo le llamo bendición, ¿no? Yo todavía a los pocos meses fui ordenado, o sea, me recibí de sacerdote. Sí. Tuve la bendición de estar en su velatorio, y a mí una de las cosas que me impresionó, ¿viste? Me impresionó el llanto, el dolor de esa gente. Estaba en la parroquia San Francisco Solano, donde fue velado en las primeras horas, cuando vino la gente de la villa a buscarlo. Sí. A buscar el cuerpo de su sacerdote, de su hermano, de su pastor, y vinieron a buscarlo y se encontraban con ese Mojica ahí crucificado en ese ataúd, y lloraban como quien llora la madre, el padre, el hijo, ¿no? Era el hijo de esa villa, él no era el padre de esa villa, era el hijo de esa villa, porque esa villa lo había hecho hombre y lo había hecho sacerdote, ¿eh?
Pensaba en cómo comenzaste vos hablando de Mojica y diciendo que él tenía la posibilidad de hacer carrera en la iglesia, y aún siendo bueno, digo, sin ser malo, y lo asociaba con esta, creo que es parábola, no estoy seguro de que sea la palabra correcta, del camello y del ojo de la aguja y el hombre rico que puede entrar o no al reino de los cielos. Digo, el tipo que lo va que le va a decir a Jesús le dice, yo soy bueno, yo sigo la palabra de Dios.
Sí.
Y Dios le dice, bueno, pero entregá todo, listo, claro. Largalo bien, repartilos y ahí seguime.
Sí.
Como que Mojica termina siendo el contraejemplo, ¿no? Es el tipo que claro, sigue, sí, larga sí, todo yo, y lo sigue.
Y lo sigue a donde está Dios. Que Dios está, dicen que Dios está en todas partes, pero toma mate con los pobres. Porque Dios está, eso lo dice el Evangelio, ¿no? Cuando dice que cómo va a ser, cuando tanto decimos el juicio final, qué pasa después de la muerte, tuve hambre y me diste de comer, sí. Estuve enfermo y me curaste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve necesitado y me diste una mano. Y no dice estuve preso inocentemente, ¿eh? Tuve hambre y a pesar del plan, dice simplemente estuve necesitado. Y viste, nosotros, me parece que por ahí pasa el amor cristiano y por eso el amor de Mojica, ¿no? Nosotros tenemos que ser hermano de la gente, hermano del pueblo, hermano de los pobres especialmente, que son los que menos hermanos tienen y por eso la pasan tan mal. Y hermano es aquel que te ayuda a vivir, así de simple. Y viste, y vos tenés tu hermano y te dice, no tenés, mirá la gripe que tengo, no tenés un antigripal. Y yo te digo, ya rezo tres Padre Nuestros por vos. Porque yo tengo dos antigripales, pero como me parece que me voy a engripar, me lo guardo para mí.
Claro,
voy a rezar. Podemos decir, dame el antigripal, te agradezco los Padres Nuestros, pero dame el antigripal. Aquellos que explotan a sus trabajadores y después donan iglesias, construyen iglesias, ¿no? Mojica era el hombre que quería a su pueblo, que quería a sus pobres, que quería a su villa. Y por eso la iglesia, vamos descubriendo, ¿no? Que la villa lo parió a Mojica. Lo parió hombre, ser humano, y lo parió sacerdote. ¿Por qué? Porque él la quiso a la gente, al pueblo de la villa, y entonces ellos lo hicieron suyo. Le dieron la vida que sueño, decía Mojica, ¿no? Sueño con morir por ellos, pero ayúdame a vivir con ellos.
Y vale la pena, creo, también resaltar su opción por no ingenua por la no violencia. Quiero decir, esto que decía él de yo estoy dispuesto a poner mi vida, pero no estoy dispuesto a sacarle la vida a nadie.
Claro, bueno.
Donde no es que desconocía la violencia y era un llamado pacifista sonso, por decirlo de alguna forma. Reconocía la existencia de la violencia, pero llamaba, al menos desde él, a no ejercerla, digamos, ¿no?
Primero, y no solamente reconocía la violencia, sino que la enfrentaba, porque la primer semilla de violencia es la injusticia,
claro.
Es la desigualdad social, es el hambre, es la falta de medicamentos, es la falta de posibilidades, esa es la primer violencia. Uh-huh. Y entonces él proponía no responder con la violencia, sino responder con la paz. Y con la paz no es con la palmadita y la sonrisa. Responder con la paz es responder con la lucha. Luchar para que esa injusticia, esa violencia se termine. Sin violencia, pero lucha. Las sí. Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo.
Sí, o toda la forma de organización popular.
Sí, tanta forma de no violencia, ¿no?
Claro. Pero la forma opuesta de generar política a esa que dice que el poder brota de la punta de un fusil, ¿no? De la boca de un fusil. Digo,
no,
esa
claro.
Otra forma de verlo, de decir, no, el poder brota del pueblo como brota la planta, de abajo para arriba.
Claro, sí, seguro.
Bueno, Rubén, muchísimas gracias por el gusto que nos pudimos dar de charlar este ratito sobre la figura de Mujica, que a riesgo de ser un poquito hereje, me parece que anda resucitando todos los días por acá, ¿no?
Bueno, yo creo que, viste, los cristianos creen que es la resurrección. La resurrección es más vida que antes. Cada vez que alguien vive un poquito más, una vida más linda, una vida más digna, una vida con más posibilidades, un poquito más, aunque sea, se está resucitando. Y entonces, cada vez que una persona vive un poquito más, una vida más linda, más feliz, más digna, está resucitando. Y ahí está resucitando Jesús. Uh-huh. Eso es la Pascua, el paso de una vida menos humana a una vida más humana.
Muchísimas gracias, Rubén.
Que un abrazo, gracias a ustedes.
Otro partido, que andes bien. Rubén Capitaño es el cura de Plotier y nos dimos el gusto de poder...
Centenario.
No, de Plotier ahora.
Ah,
estuvo en Centenario,
está...
pero están no pasa nada, en la iglesia de Plotier. Nos dimos el gusto de poder charlar con él un rato sobre la figura de Carlos Mujica, de quien hoy se cumple un nuevo aniversario de su asesinato, pero como bien nos decía al final, ahí anda resucitando junto con Jesús.